La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado María Eduviges Beauchamp, una patriota desconocida. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Raquel Rosario Rivera, profesora jubilada de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón y autora de un libro publicado bajo el nombre María Eduviges Beauchamp, Brazo de Oro. Raquel, uno de los libros yo creo que más interesantes publicados recientemente es sobre el tema de este programa, María Eduviges Beauchamp, que es una persona desconocida, no aparece en los libros de historia como una protagonista en términos de la gesta patriótica de este país. Háblanos, ¿por qué tú crees que no se conocía de ella?
¿Por qué no se conocía de María Eduviges Beauchamp? Porque ella trabajó para conseguir la Revolución de Lares de forma anónima. Porque era una mujer pudiente económicamente que podía haber utilizado ese elemento de riqueza para poder lograr unos fines dentro de la revolución. Y ella sí se puede notar con mi trabajo y con la investigación, yo puedo decir que ella fue protegida por todos los revolucionarios, por la función que llegó a ejercer dentro de la Revolución de Lares.
Háblanos, ¿quién era ella?
Bueno, María Eduviges Beauchamp es una puertorriqueña de padres franceses. Sus padres habían nacido, tanto Isabel Sterling como su padre Francisco Beauchamp Menissé, habían nacido en la población de San Mol, San Nicolás, en Haití. Aparentemente o posiblemente con toda seguridad, sus padres habían sido aquellos franceses que habían llegado con los que había enviado Napoleón Bonaparte a luchar en las fuerzas contra los ingleses en Haití. Y cuando se inicia la revolución, ellos son unos hombres jóvenes. Don Francisco tiene 28 años, su mamá apenas tiene 21. Están empezando en los negocios en San Mol de Nicolás y empieza la revolución. Tuvieron que dejar todo, abandonado todo. Huyen a través de Santo Domingo Español para poder conseguir y huyen lo más lejos que se pueda de la revolución, porque la revolución de Haití se estaba transmitiendo a Santo Domingo para tomar territorio con el Tratado de Basilea, los franceses y sobre todo Toussaint Louverture. Y ellos huyen también de Santo Domingo Español y llegan a Mayagüez, 1804. En Mayagüez nace el hijo mayor, Francisco Dorval. Y después parece que como en Añasco había muchos franceses, como eran los Allers, ellos se mueven a Añasco en unas condiciones de pobreza, se van a un barrio llamado Dagüey y allí comienzan a nacer todos los hijos. Ellos tuvieron 7 hijos, la más pequeña fue Eduviges Beauchamp. Se comienzan a dedicar, Francisco Beauchamp Menissé comienza a trabajar conjuntamente, brazo a brazo con su esposa, en una tienda de mercería. Una tienda de mercería era una tienda que vendía hilos, botones, agujitas, todo lo que las mujeres necesitaban para la costura, tela. Y comienzan a trabajar fuertemente, comienzan a enriquecerse y él viene y compra una propiedad. En los censos de Añasco aparece él con una propiedad de 2 pisos frente a la plaza, que eran las casas más caras. Estando ahí, sigue la riqueza aumentando en la familia Beauchamp, sigue también la prole aumentando en la familia Beauchamp y deciden comprar unas tierras, unas cuerdas en lo alto de Las Marías, en el barrio Anones, Furnias, y comienzan a destacarse como cafetaliero, de tal manera que el Francisco Beauchamp se convierte en un hombre tan rico que llegó a tener 700 cuerdas de café. Y tenía sobre 12 esclavos y tenía una gran casona y producía más de 500 quintales de café. Es más, llegó a ser el cafetalero más rico de Mayagüez. Y hago la aclaración porque Las Marías en ese momento era un barrio de Mayagüez. La María se funda en 1871 y entonces ya ellos habían pasado a mejor vida. Así es que Dubíe pasa a ser la niña querendona de la familia. El hermano más cercano que tenía ella le llevaba como 9 años. O sea, que ella pasa a ser la bebé de la familia, la niña que era querida, la niña que sus hermanos, Felicita Buchan, una hermana que de la prole de ella, de Felicia o Felicita, como le decían Felicia, salieron 3 terrefortes, porque ella se casa con un terreforte. Y 3 de los hijos de Felicia fueron participantes en la Revolución del Are. Así es que Felicia, al ser la mayor de las hermanas, que posiblemente le llevaba como entre 15 y 16 años, la cuidó. Era la nena, la bebé, la benjamina de la familia. Así es que Eduviga era protegida no solamente por su familia, sus hermanos varones la protegían demasiado. Sobre todo Pablo Antonio, que va a ser eventualmente el tesorero de toda la revolución a nivel isla. Y vivía con ella, ¿verdad? Porque ella se casa ya cuando sus padres mueren. Ella se llega a casar ya trentona, cuando cumplía 30 años, se casa con uno de los hombres también ricos de Mayagüez, Agustín Mangual Caballeri. Agustín Mangual Caballeri era hijo de Agustín Mangual, uno que había sido alcalde de Mayagüez, y tenía una abuela que se llamaba Cornelia Bay. Y Cornelia Bay pasa a ser una de las hacendadas más ricas de Mayagüez. Cuando muere su hija, que se llamaba Isabel, que era la mamá de Agustín Mangual, Cornelia Bay le solicita al esposo de su hija que cumpla con los deberes económicos de sus hijos, porque ese muchacho que va a ser su nieto, Agustín Mangual Caballeri, va a ser con el quien se va a casar María Dubíjes. María Dubíjes se casa en Las Marías, se casa con Agustín Mangual, pero para mala suerte de ella, él era un alcohólico empedernido. Se casan cuando mueren sus padres, que mueren. Ella se casa 2 meses después de haberse muerto su madre, porque su padre había muerto en 1855. Su madre muere cerca del 60 y le dejan una herencia de sobre 7,349 pesos, que con eso se podía comprar una hacienda completa. Y ella decide llevarse ese dinero como dote al matrimonio. Ya sus padres habían muerto, compran una hacienda que se va a llamar La Esperanza en el barrio Sábalos de Mayagüez con Agustín, y ahí es que empieza su martirio. Este hombre, rico también, no se sabe qué circunstancia, la llevan a maltratarla. De tal manera que María Dubíjes solicitaba los servicios de un médico, de varios médicos, entre ellos el doctor Bloch, que era un doctor alemán, y también lleva a Ramón Emeterio Betances. Y ahí es que es Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances comienza a reclamar y hace una declaración cuando él muere, porque él muere sin hacer testamento, el esposo de María Dubíjes, Agustín Mangual. Ellos llegaron a tener un hijo que se llamó Bernardino, pero el niño murió infante. Así es que ella había tenido una vida muy dura. Y una vez muerto el hijo, el esposo sigue con sus maltratos. Y dice Ramón Emeterio Betances que efectivamente, porque yo me encuentro el intestado de él, como él no testó, pues hacen un juicio porque había mucho dinero, habían propiedades, habían caballos, habían esclavos. Y tienen que hacer una declaración. Y en ese intestado, Ramón Emeterio Betances se presenta y dice lo siguiente, que efectivamente asistió a don Agustín Mangual en diferentes ocasiones desde octubre del 62 hasta enero inclusive del 63, y siempre lo encontraba en estado sumamente irritable a consecuencia de su enfermedad, delirium tremens, que lo tenía siempre fuera de sí. Y dice que es cierto, el tercero dice, que a veces observó el maltrato que sufría la señora por las palabras que le profería, y varias veces le encontró agolpeada. No dice golpeada, dice agolpeada. Y Ramón Emeterio Betances entonces comienza a hacer una relación amistosa con María Eduvige, de tal manera que María Eduvige, al tener el dinero, comienza a hacer donativos para la causa. Y se descubre de estos donativos porque ella tenía un sobrino llamado Elías Buchan, que por cierto va a ser antepasado del famoso Elías Buchan Buchan que mató al coronel Ritz. Y este Elías Buchan, pues, le dijo a un coronel que había en San Sebastián del Pepino, Ibarra, que su tía estaba donando dinero para la Revolución 50. Y que entonces ella hacía proselitismo con los revolucionarios, atraer con su belleza. ¿Qué pasa? No hay ninguna imagen descriptiva física de María Eduvige, pero sí se encuentra un periódico, el Federalista, este hallazgo lo hace el compañero Harrison Flores, de una revista, el Federalista, donde dice que ella era bellísima, sublime y divina. Y la describen así. Al describir una mujer así, usted sabe que estamos hablando de una mujer preciosa. Y con todo y eso, pues todos los demás documentos hablan del proselitismo. Hablan de que ella, al tener el dinero, mandaba a buscar perfumes en cajas donde en esas cajas de perfume venía de contrabando revólveres. Mariana Bracetti no podía haber ocupado la posición de brazo de oro. Yo tengo 8 razones de por qué Mariana Bracetti no pudo haber sido brazo de oro. Y tengo como 10 razones por qué Eduvige sí podía haber sido brazo de oro. Así que en algún momento, si usted interesa, sí, que ahora hablemos de eso.
Hablamos anteriormente en un programa sobre Mariana Bracetti, hablamos y describimos lo que era brazo de oro. Y Mariana Bracetti, pues, la identifican como brazo de oro. Entonces, tú en esta nueva investigación, pues, refleja que ella para ti no es el brazo de oro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es?
¿En Mariana?
Sí.
Ah, se lo voy a decir rapidito. Primero que todo, tenemos que pensar que Mariana Bracetti era una mujer muy pobre, muy pobre. Vamos a coger el físico, vamos a empezar por el físico. Se ha encontrado una fotografía de Mariana Bracetti y Mariana Bracetti no era una mujer bella, posiblemente era una mujer elegante, porque era alta. Miguel los Rojas eran unos muchachos altos. Así que ella posiblemente tenía encanto, ¿verdad? Porque la belleza no solamente se suscribe a lo físico. Si Brazo de Oro estaba haciendo proselitismo, como decía Pérez Mori, que era una mujer hermosa que con su belleza magnetizaba a los jóvenes, Mariana Bracetti no podía haber sido ella. Segundo, Mariana Bracetti era una mujer casada con el hermano de Manuel Rojas, que se llamaba Miguel Rojas, y residía en el barrio Pezuela, bien distante al pueblo de Lares. Por lo tanto, no residía en Mayagüez, como Pérez Mori sigue constantemente diciendo que Brazo de Oro era residente de Mayagüez. Así que Mariana no residía en Mayagüez. Tercero, su esposo Miguel Rojas era un hombre enfermo. Su hermano Manuel se lo llevó con él porque sabía la condición de su hermano y lo protegía. Así es que la condición de salud que le aquejaba a Miguel con sus ataques epilépticos eran impredecibles. Por lo tanto, Mariana no podía apartarse de él. De hecho, Mariana, Miguel participa como suplente en la Junta de Centro Blanco y Mariana lo acompañaba a las reuniones, no lo dejaba solo. Así es que esos ataques que tenía su esposo Miguel constante lo debilitaban. Y en esa época, como les dije anteriormente, no existían remedios para los ataques epilépticos. Cuarto, Mariana Bracetti era una mujer que tenía 4 hijas. ¿Qué madre va a dejar a sus hijas abandonadas? Por ejemplo, Rita Antonia la mayor tenía 14 años. Antonia Ramona tenía 12 años. Bruna María, 1 añito. Y el hijo mayor, que después va a ser alcalde de Añasco, Pesante, de apellido Pesante, Ramón, tenía como 14, 15 años. O sea, dígame usted si Mariana podía dejar a sus hijas y la más pequeña con 1 añito dejarla para ir a hacer proselitismo. El quinto, Mariana no podía, era una mujer pobre. Ella cosía constantemente para aportar con esa profesión los dineros, ¿verdad?, a la familia. Y yo creo que eso es un hecho loable. Toda mujer es bien trabajadora. Sexto, Mariana no tenía transporte para movilizarse. El caballo era un animal de lujo que solamente podían tener personas que podían mantenerlos, cuidarlos, y era un transporte esencial. Así es que ella no tenía caballo, no tenía cómo movilizarse, y eso pues la limita al punto de que ella no podía hacer proselitismo, porque si no tenía para moverse. Séptimo, los documentos que dice Pérez Mori, que aparecen en los documentos de la Revolución, dice que la Brazo de Oro era hija de un francés rico. Mariana Bracetti no era hija de un francés rico, era hija de un venezolano. También los documentos de Pérez Mori, todos los documentos del Lares, dicen que ella residía en Mayagüez. Mariana residió o en Añasco o en Lares, pero nunca en Mayagüez. Y octavo, Mariano Bracetti estaba relacionada a todas las actividades diarias que se hacían en la hacienda de Los Rojas. Por lo tanto, estos elementos de planificación en la Revolución, a ella la hacían cómplice por las conversaciones que podía escuchar, las acciones. Incluso lo más terrible que le pasó a Mariana fue que ocultó unos documentos. Y cuando a ella le encuentran el baúl, le encuentran dos comunicaciones clave, porque a Mariana no se la van a llevar presa por haberle encontrado unas letras, unas telas de color flores con morado. A ella se la llevan porque le encuentran las claves con que los revolucionarios estaban haciendo sus comunicaciones. Raquel, esas son las razones.
Ok, sería bueno para el beneficio de nuestros radioescuchas que definieras la palabra proselitismo y también lo que es brazo de oro. Okay. ¿Qué significa brazo de oro?
Bueno, brazo de oro se le adjudicó a las mujeres que en el siglo XIX, sobre todo desde los tiempos de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, se le dieron a aquellas mujeres que cosían el símbolo patrio. Tenemos a una Emilia Villaverde en Cuba, que se le llamó Brazo de Oro. Tenemos a Mariana Pineda en España. O sea, eran las mujeres que se encargaban de, con su arte de costura, coser el símbolo patrio. El proselitismo, se hablaba del proceso que se hace en una organización para adherir personas que estén afines y acordes con los procesos de revolución que están llevando a cabo. Era adherir jóvenes al proceso revolucionario.
Ahora, Raquel, en el programa que grabamos de Mariana Bracetti, hablamos de que ella fue una de las que bordó una de las tres banderas. O sea que ella desde ese punto de vista, la definición de brazo de oro sería un brazo de oro. ¿Correcto?
¿Quién?
Mariana Bracetti.
Mariana Bracetti sería un brazo de oro. De hecho, yo menciono en mi libro de Mariana Bracetti otra posible brazo de oro, Agustina Rochet.
Por eso, es que como mencionaste, siete razones por las cuales ella no podía ser brazo de oro.
Ah, no. ¿Por qué no podía? Sí, las razones son por qué le impedía a ella sostenerse esa teoría de que Manuel María González había dicho que era brazo de oro. Edubien Buchan tiene más elementos que los que tiene Mariana Bracetti. Pero recuerde que yo le mencioné en el programa anterior que ella sí se cree que pudo haber sido brazo de oro, porque Polita Pesante, una jovencita que la menciona como que ella le había dicho que cosió una bandera. Y segundo, porque el mito que crea Llorens Torres la pone a ella como si fuera la única brazo de oro.
Pero digo, el punto de que ella fue una de las tres que bordó una bandera,
claro,
de Lares, pues la convierte en un brazo de oro.
Claro, claro que sí, claro que okay, sí.
Entonces, ahora, tú mencionabas que tenías también a María
Edubiges.
¿Y por qué tú crees que ella puede ser una de los brazos de oro, a pesar de que no es una de las tres que hablamos en el programa?
Correcto, correcto, okay. Porque María Edubiges, al ser rica, los hermanos la protegían. No solamente la protegían los hermanos, los revolucionarios la protegían. Ella era, y recuerden, no nos olvidemos, que ese secretismo con María Edubiges estaba plasmado también con la amistad que tenía Betances. Ellos hablaban en francés. De hecho, los empleados, los esclavos, los mayordomos, le decían madame, y a toda la familia. Ese concepto cultural de haberle llamado el eto francés, esa relación cultural de los franceses con la revolución del Are, es bien interesante. De hecho, yo pongo todos los revolucionarios franceses, pero ella era bien culta, vestía elegantemente.
¿Cuáles son las razones por las cuales tú crees que ella...
Entonces, el punto es lo siguiente. Ella fue nombrada por Betances como suplente a la Junta Capa Prieto, número uno. Segundo, el presidente del Comité Revolucionario, que era Ramón Emeterio Betances, la tituló a ella Benemérita Patriota. En el capítulo 3 de Mariana Bracetti, yo menciono todos estos datos. Era también residente de Mayagüez e hija de un francés rico. Así es que va de acorde con lo que está diciendo Pérez Mori, que era mayagüezana y que era hijo de un francés, según describe repetidamente. Era también recaudadora junto a su hermano Pablo, quien era tesorero de la Junta. El tesorero de toda la revolución era su hermano Pablo, la que recibía dinero, y quien Balboa, uno de los coroneles militares españoles, dice que él tenía guardado sobre 100 mil pesos. Y entonces era Eduvía quien le ayudaba a recaudar ese dinero. Era encargada de bordar las banderas de la revolución. Esto lo sabemos por el informe del gobernador Laureano Sanz, donde la pone a ella como brazo de oro, de tal manera que dice, aparece como encargada de bordar las banderas. Este es el informe del gobernador Sanz. Esos fueron los cargos que le sometieron a ella. Y conservar fondos. Algunos procesados la citan como la señora que con sus gracias y seducciones hacía a sus prosélitos y era conocida como brazo de oro. Y fíjense que le ponen la palabra ausente. ¿Qué significa ausente? Que no la han atrapado. Porque yo me encuentro una comunicación que tira el gobernador diciendo, atrápenme todos estos revolucionarios que han sido nombrados por otros revolucionarios. Y la única mujer que está en esa lista nombrada para que sea atrapada es María Eduvíez Buchan, conocida como la viuda de Mangual. Porque no solamente le decían la viuda de Mangual, le decían la viuda rica. Porque en el intestato, cuando le hacen el juicio a su esposo, los abogados decían, ella tiene dinero, ella es una viuda rica, ella puede pagar los costos, ¿verdad, Adela? Entonces, seducía con su belleza, proveyó las telas para la realización de las distintas banderas. Eso lo dice Ángela Negrón Muñoz. Seducir con su belleza, sin duda, a jóvenes para motivarlos a formar parte de la revolución. Está descrita por un anónimo publicado en el periódico de Venezuela, El Federalista, como bellísima, sublime y divina. Esto confirma nuevamente la belleza de Brazo de Oro. Hizo proselitismo por los pueblos de Mayagüez, Camuy, San Sebastián, El Pepino, Las Marías y Lares, según declararon los apresados. Los apresados decían no, que Mariana Bracetti no era Brazo de Oro, que era Eduvíez. Y aparece en las dos relación que hace el gobernador bajo Bracetti y bajo Buchan. Aportó dinero personal a la consecución de su ideales revolucionarios. Compró revólveres disfrazando compras de perfumería en Ponce. Actuó bajo el anonimato siendo conocida como la viuda rica. Fue perseguida y buscada por los militares en los pueblos de la isla y se libró de ir a la cárcel por la movilidad de su caballo llamado Rucio. Por los pueblos mencionados.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado María Eduvíez Beauchamp, una patriota desconocida. Y hoy con nuestra invitada, la doctora Raquel Rosario Rivera, profesora jubilada de Historia de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Bayamón, y autora de un libro publicado bajo el nombre María Eduviges Beauchamp, Brazo de Oro. En el segmento anterior estuvimos hablando de quién era María y sus antecedentes a través de Haití, que había llegado a Puerto Rico, y su estrecha relación con Francia y su relación con
Haití
y con Betances, que vino a curar al esposo de ella cuando estaba enfermo.
Y a ella misma.
Y a ella porque fue maltratada.
Correcto.
Por su marido. Hay un detalle que hablamos también sobre lo que es Brazo de Oro, que son unas mujeres que están envueltas en la costura con símbolos del país, de la nación.
Correcto.
Entiéndase la bandera particularmente. Uh-huh. En un programa anterior hablamos de que Mariana Bracetti, que es conocida como el Brazo de Oro de Puerto Rico, nuevas investigaciones han reflejado que ella no ocupaba esa posición exclusivamente, sino que habían dos otras personas, Obdulia Serrano Ríos y Rosalía Márquez. Ellas dos, y como hablamos en el programa anterior y dimos todos los detalles, hablamos de por qué tenemos evidencias de que ellas también cosieron banderas de Lares.
Correcto.
Y quiero decir que estamos hablando de tres personas dentro de siete banderas identificadas en Lares.
Correcto.
Pero tienen personas identificadas como las bordadoras. Ahora en este programa surge una cuarta persona que podemos identificar como personas que bordaron la bandera de Lares, y es el tema de este programa, que es María Eduviges Beauchamp. Explicamos aquí por qué en realidad Eduviges tiene más razón de ser un brazo de oro que la misma Bracetti, basado en Pérez Mori y todos los detalles. Y háblanos, Raquel, sobre este informe del gobernador y por qué surge todos estos datos ahora que no se sabían.
Es interesante. Yo estuve buscando este informe, como usted no se imagina, y estuve consultando con varios historiadores y ellos no me pudieron dar luz de dónde se encontraba el documento. No sé en qué medida pues fue ocultada la información, pero yo soy una curiosa investigadora y seguí buscando a través de los documentos del Archivo General de India hasta que me di con la ayuda de un compañero que le aprecio mucho porque me ayudó mucho, el doctor Lucas Matei, en encontrar el documento. Resulta que este documento del gobernador no estaba visible. Usted pone en Laureano San, Revolución de Lares, no. El documento apareció dentro de otro documento. Y eso fue lo terrible, porque el documento estaba debajo de un documento de la abolición de la esclavitud. Entonces, dígame usted, la abolición de la esclavitud se da en el 73, en marzo 22, después de la Revolución de Lares. ¿Y qué usted va a pensar? ¿Que dentro de un documento de la abolición va a aparecer un documento de Lares? Pues este amigo había tenido una experiencia con unos levantamientos de esclavos que estaba buscando de Guayanilla y encontró en Toa Baja los documentos, no en Guayanilla. Y él dijo, aquí puede estar pasando lo mismo. Y cuando sigue leyendo el documento, en la página 46 del documento de la abolición de la esclavitud, apareció el informe del gobernador Laureano Sanz. Y este documento es una referencia obligada para todos aquellos historiadores que quieran estudiar Lares, porque Lares yo creo que no se ha investigado ni un 20% de lo que verdaderamente ocurrió, porque hay muchos documentos que no aparecen o que están olvidados en algún lugar o algo. Este documento es bien interesante porque el mismo Pérez Mori transcribió el documento, pero en el documento él dice que no está escrito completo. Por lo tanto, yo hago una nota diciendo, porque Pérez Mori, hago la aclaración que el documento no está completo para evitar repeticiones de lo que he dicho en el libro, pues he eliminado algunas partes. Por lo tanto, el documento que yo tengo como apéndice en este libro, yo lo que hice fue escribir en un tipo de letra distinta lo que escribió Pérez Mori y lo que él no incluyó, lo transcribí con otra letra. Y es bien interesante porque aparecen cosas maravillosas. Bueno, el asunto es que también Pérez Mori nunca incluyó la lista de los 545 presos. Y esa lista se encuentra en desorden. Por lo tanto, yo paso los 545 presos y los pongo totalmente en orden alfabético. Y así yo puedo saber qué hizo cada uno de los presos porque se facilita la búsqueda de los presos. El informe de Laureano Sanz es bien importante porque yo creo, en la medida de las pocas veces que lo he leído, que han sido como tres, y yo creo que hay que leerlo más porque cada vez que uno lee encuentra cosas nuevas. Él hizo un análisis bien objetivo del libro y hay una parte donde él dice que los puertorriqueños no estaban recibiendo verdaderamente el trato que se debía justificar para darle a ellos. Y nos trata de una manera convincente y bien objetiva. Y yo creo que este informe va a pasar una referencia obligada para todos los historiadores o todas las personas que interesen buscar, o tal vez dentro de la rama de la genealogía también, que ellos buscan elementos de antepasados que tienen que ver con los participantes del ARE. Así que yo creo que va a ser una referencia obligada y aparece transcrito totalmente.
Raquel, ¿y qué consecuencias tuvo para María Eduviges el haber ayudado a la revolución, el haber aportado dinero, obviamente, el haber traído armas, como tú mencionaste, en contrabando, y el gobernador teniendo esa información? ¿Qué consecuencias tuvo para ella?
Bueno, las consecuencias del olvido, de quedar en el anonimato. Pero le voy a decir algo, a ella la estaban buscando. Y en el mismo informe del gobernador la ponen a ella como ausente. ¿Qué quiere decir que es ausente? Que no está presa. Que no está presa.
¿Y nunca estuvo presa?
Nunca estuvo presa. Pero sí es que la protegían. Y ella tenía dos caballos en la hacienda. La hacienda de ella la tratan de vender, pero no la logran vender. 5 años más tarde todavía ella tiene sus esclavos, tiene sus caballos. Tenía un caballo color rucio llamado Salmonio. Ahorita no sé si le di el nombre equivocado, se llamaba Salmonio y ella se movía, y dicen los presos que ella se movía en Quebradilla, Lares, Camuy, San Sebastián del Pepino, Mayagüez. Era una mujer joven. Cuando ocurre la revolución ella apenas cuenta con 40 años, 39.
¿Y su relación con Betance? ¿Ella mantuvo correspondencia, contacto?
Se desconoce, pero yo sé que durante 4 meses, mientras se curaba a su esposo, y de hecho Betances fue uno que la protegió porque le dijo a ella, te pones con las esclavas, la metió en la donde estaban las esclavas durmiendo para protegerla del maltrato del esposo, a ese nivel, y entonces los hermanos siempre la protegían. De hecho, Pablo, que va a ser uno de los grandes acusados y que era el tesorero de la revolución, cuando muere su esposo en el 63, se la lleva a vivir para su casa. Así es que ella tenía a su hermano Pablo en la hacienda San Francisco, que pasó a ser el hombre segundo más rico de Mayagüez, después de su padre, y era el tesorero de la revolución. Así es que mejor que estar en ese ambiente dentro. Cada vez que la iban a buscar por problemas del intestado con su esposo y a cobrar dinero, ella estaba haciendo proselitismo, no se encontraba en su casa. Así
pero
que,
con Betances no hay correspondencia.
No hay. La única, yo me encuentro este documento, que yo estoy segura que muchas personas no lo conocían, de la declaratoria que él hizo sobre el maltrato de su esposo, y donde Betances dice que desde septiembre hasta enero estuvo visitando su casa durante 4 meses para curar a su esposo y para curarla a ella.
Eso es lo único que
no hay. Nada más. Recuerde que yo le dije al principio que hay centenar de documentos y de piezas que se han desaparecido de la Revolución del ARE, que en Puerto Rico la cantidad, y esa cantidad pequeña que hay en Puerto Rico. Yo estuve un año trabajando con todos esos documentos, es ardua, bien ardua. Yo tengo entendido por una mención que me hizo el doctor Moscoso, estaba trabajando precisamente con ver qué documentación hay del ARE en todos los renglones, bibliotecas, lugares, porque en manos de personas privadas, etcétera. De hecho, este libro de las cárceles y los presos de Lares, la documentación que tengo de Lares se la debo a la doctora Aider Richard y se lo debo, y vivo bien agradecida de ella, porque era un documento personal que alguien encontró en un zafacón y que la conocía ella como historiadora y le hizo llegar el documento. Pero ¿cuántos documentos no han tirado a la basura? ¿No los han quemado?
Ahora, se ha cotejado en el epistolario de Betances, pues Betances escribía muchísimo. Y en Cuba había muchas cartas.
Bueno, yo no he podido encontrar nada más relacionado con Eduvige que esa información que hemos podido adquirir y que nos ha permitido hacer esta historia maravillosa de una patriota prácticamente perdida y quedada en el olvido y en el anonimato dentro de la revolución. Es interesante porque... sería bueno, como dijo una comentarista en el Nuevo Día, después de haber salido ese artículo, que decía, sería bueno que se averiguaran las otras mujeres que participaron en la Revolución del Lares. Es más, yo descubro en el libro de Mariana Bracetti, siempre se hablaba en todos los escritos de Lares como Dolores Cos. Y Dolores no era Cos, era González de Cos, que fue la que se casó con Francisco Santana. Y así sucesivamente se van haciendo nuevos descubrimientos. Así es que vamos a ver si el futuro nos da la sorpresa y que tengamos suerte de encontrar otros documentos del área, porque hace falta mucho por investigar del área.
Y tampoco sabemos si ella participó en la revuelta directamente, dónde estaba ella.
Claro, porque aparecen muchas piezas que se desaparecieron. Es más, le voy a dar un dato que posiblemente usted no lo sabe. Nicasio Navascués y Aiza pidió una licencia para escribir la Revolución de Lares. Le dan el beneficio de que se vaya como gobernador de La Habana. Pero se murió. Al tiempo murió. Y yo he buscado a ver si hay un escrito de Navascués y Aiza, porque qué mejor que Navascués que supiera de la Revolución. Pero no. Después me encuentro un documento de la esposa pidiendo ayuda de la pensión, pero de él no aparece gran cosa. Y él quería, lo dice a sí mismo, quería hacer una historia de la Revolución del Lares, una memoria.
¿Y qué sucedió con ella al final de su vida?
Bueno, María Eduviges va a tener, bendito, lamentablemente, una enfermedad que la va a postrar prácticamente en cama. Sus últimos días fueron angustiosos. Ella se quedó viviendo, como decía ella en algunos documentos, como arrimada en casa de su hermano Pablo Buchan, que yo creo que fue más que un padre. Recuerden que Pablo Buchan y todos los demás hermanos le llevaban 15 y 16 años, así que yo no dudo que ella viera a su hermano Pablo como otro padre más. Así es que Pablo se la lleva para su casa, estuvo viviendo en su casa, y ella murió de una en el... Hay dos defunciones, una del registro civil y otra de la iglesia. En la del registro civil, el médico dice que ella murió de metritis ulcerosa cancerosa en el útero. Así es que...
¿A qué edad?
65 años. Yo diría que le faltaba mucho por vivir porque sus hermanos habían muerto de 70, 78. Ella enterró a todos sus hermanos, ¿sabe? Ella fue la última. Descrita como metritis crónica ulcerosa, según la definición de los términos médicos, dice, también actualmente es conocida como endometritis, que se refiere a una inflamación o irritación del revestimiento del útero. Es causada por una infección en el útero, puede deberse a clamidia, gonorrea, tuberculosis o una combinación de bacterias vaginales. Cualquiera que opine lo que quiera, pero podía haberse debido a muchas razones. Era una mujer hermosa, era mujer soltera,
rica.
Rica. ¿Qué más se puede esperar?
Inteligente.
Inteligente, sabia. Murió. Y otro dato interesante, doctor, yo me fui con la doctora Carmen Alcelay a Las Marías a buscar su antepasado. Porque yo creo que el historiador no solamente se debe quedar con los documentos. Me fui a Las Marías y llegué a encontrar a una familia en el barrio Anones de Buchan, pero ya Me encontré una de las hijas, una nieta de un antepasado lejano, que me enseñó una foto, que por cierto la tengo en el libro, de una pariente de apellido Buchan que se fue para Venezuela. Pero me fui primero que todo al cementerio de las Marías, y allí hablé con el hijo del mandamás dentro del cementerio, que había fallecido recientemente, y yo le dije, yo estoy buscando esta tumba. Y me dijo, aquí no hay muchas tumbas viejas. ¿Por qué? Porque en 1918 hubo un temblor y todas esas tumbas, ¿qué pasó? Se rompieron, se perdieron. De hecho, en la última página del capítulo 9, yo tengo unas fotos que yo puse, en este no está, pero búsquese por ahí cerca de la página 205. Aparecen unas tumbas, y esas tumbas no tienen nombre, pero están partidas. Siga al final de ese capítulo. Están partidas, están rotas. Fui a otro cementerio. Ese cementerio que usted está viendo a la mano izquierda es el cementerio de Anoni. Ese cementerio le dicen el cementerio de Jabón porque es una montaña. Ahí enterraron muchos Buchan. Pero ese cementerio se empezó a construir en 1920. Si usted mira estas fotos de acá, son las tumbas partidas que hay en el cementerio de las Marías. No tienen nombre. Y lamentablemente, pues, también el nombre de María Dubíges Buchan desapareció también hasta de los cementerios. Y ese temblor fue terrible porque muchas tumbas se partieron, las eliminaron, y la valla, la cerca del cementerio también fue destruida.
¿Y cómo tú diste con ella?
Porque como yo estaba haciendo la sabática desde el año del 2009, yo empecé a investigar la área, y en el 2010 decido pedir una sabática de la universidad, me la dieron por un año. Ya no se están dando sabáticas, así que tuve esa bendición. En el 2010 yo sigo transcribiendo todos los documentos de la Revolución del Área, y ahí es que me doy con ella, con la viuda Rica, me doy con la viuda de Mangual, me doy con la hermosa mujer que hacía proselitismo, y así sigo hilvanando la historia detrás de las mujeres. Yo creo que, doctor, con este libro yo hago una trilogía de mujeres patrias: María de las Mercedes Barbudo, Mariana Bracetti y María Dubíges Buchan. Así es que he dedicado prácticamente gran parte de mis años de vida de investigadora a investigar a las mujeres patrias. Y por ahí viene algo más. Vamos a ver si me da tiempo.
Ahora, en términos de otras mujeres en el Grito del Ares, tú mencionas que no hay casi investigación de otras mujeres.
No hay casi investigación.
Ni las esposas de los...
En los documentos que yo estuve leyendo, habían, por ejemplo, Ezequiel Abae, llegaron a llamar a esposa de ciertos revolucionarios a ser inquisitivas contra ella. Pero ellas solamente, había mucha discreción, ¿verdad? Y más cuando a esta gente le incautaron propiedades, le incautaron revólveres, le incautaron equipos, caballos. Le llegaron a Mariana Bracetti, le incautaron el baúl. A los Pablos le incautaron caballos, revólveres, fincas. Fincas, le quitaron fincas. Fue una cosa terrible. Ese es otro tema que se debería investigar, del maltrato que recibieron los revolucionarios por parte de las autoridades españolas en unas incautaciones que hicieron de ellos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se da la amnistía por la reina Isabel, en la Gaceta sale el anuncio en el 28 de enero de 1869, automáticamente, ya en febrero, las autoridades le estaban devolviendo las fianzas que pagaron a través de otros comerciantes, los caballos, las propiedades que estaban incautadas, y revólveres, armas, ropa que le incautaban, zapatos, todo. Imagínese.
¿Y hubo traidores?
Sí. Bueno, había un miliciano que se llamaba Eusebio Ibarra, que tenía la lengua bien suelta y él empezó a relatar y a delatar a mucho.
¿Antes del grito del are?
No, en la inquisitiva. Pero
antes del grito del are.
Antes del grito del are, un sobrino de uno de los revolucionarios, Castañón, había delatado el enterramiento de José Antonio Hernández. Sí. Y sabrá Dios quién más delató. Eso sería interesante, ¿verdad? Y no es por esa línea de saber quiénes más delataron, pero sí, Castañón delató a las fuerzas militares y verdaderamente, pero de que se supieran. Porque aquí hay un detalle bien interesante, y que es que nadie busca la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Las milicias españolas, cómo se movieron. ¿Cómo atraparon estos presos? ¿Qué hicieron? Porque déjeme decirle, si usted se pone a ver lo que hicieron con Matías Brugman y con Baldomero Baurín, que yo descubro que Baldomero Baurín era colombiano, no era ni francés ni dominicano. Baldomero Baurín era dominicano y fue acribillado junto a Matías Brugman. Lo que hicieron fue una refriega contra ellos. Esa muerte de Matías Brugman fue lo más horroroso que usted se puede imaginar. Le volaron los sesos. Y aquí no se ha estudiado. Yo creo que para los estudiantes que vayan a seguir con los estudios de la Revolución del Are, la otra cara de los militares, cómo trataron a... Déjenme decirle a los revolucionario. Después de la revolución, a muchos le incautaron propiedades, le vendían más, cuando hacían la refacción, que era dar productos para poder pagar otras cosas, eran abusivos en cuanto al costo, el porciento que le pedían de los intereses para pagar, llegaron hasta pedirle 21% en los préstamos que le hacían. Fueron maltratados de tal manera que muchos se tuvieron que mudar de pueblo. Manuel Rojas se fue para Venezuela. Santana se fue para Santo Domingo. Esa emigración, esa salida, los revolucionarios del ADE empiezan a emigrar a otros pueblos. Se van a Ponce, se van a Utuado, se van a Manatí, a Arecibo, a Ciales. Y ese aspecto no se ha estudiado muchísimo, pero hay tela por donde cortar. Aquí hay, yo creo que faltan siglos para estudiar al ADE.
¿Y no se ha investigado los archivos de España?
Bueno, los archivos de España sí. Yo tuve la oportunidad de, antes de que se digitalizaran, ver documentos en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de India. El Archivo de India no hay tanto, porque todo lo de América más bien está en el Archivo Histórico Nacional. Pero ahora con la digitalización, todo aparece ahí. Y déjeme decirle, yo fui con mi tarjeta de académica de la historia, hará como unos 10 años, 12, a ver si yo veía unos documentos, y la misma directora del archivo me dice que para nadie se estaban dando documentos originales, que si yo quería ver un documento, todo lo de Puerto Rico estaba ya digitalizado. Pero el problema es que usted no sabe si lo que está en otros documentos, tanto locales de España como de otras Islas del Caribe, aparece alguna documentación del ARE. No se sabe. Estamos todavía en la búsqueda. Y el ARE, para tener sobre 10.000 páginas escritas del ARE, lo que hay aquí en el ARE no llega ni a 4.000 y tantas las páginas que hay descubiertas aquí en aquí fueron 10.950 según el informe de Navascúes, y aquí no llegan los folios. Déjeme ver si tengo la información aquí. Bueno, 3.723, nada más. O sea que nos faltan tres cuartas partes.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de María Eduviges Beauchamp, quien es una de las cuatro brazos de oro de Puerto Rico, de las personas que
hasta ahora conocida
que volaron la bandera de Lares, junto a Obdulia Serrano Ríos, Mariana Bracetti, Rosalía Márquez. Y esto está basado en nuevas investigaciones que se han realizado en los archivos. Y como mencioné anteriormente, la historia no es una disciplina estática, es una disciplina viva y que está en efervescencia de acuerdo a que aparezcan nuevas investigaciones.
Así mismo.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.